Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM, Redefine tu Vida. Para mí es una gran bendición poder llegar hasta ti con una palabra que va a traer refrigerio a tu alma de una manera muy especial. Así que antes de entrar de lleno al mensaje, al tema que vamos a tocar en el programa de esta mañana, únete a mí para encomendar tu camino al Señor, ya que estamos comenzando un nuevo día. Tal vez en este momento te encuentres preparándote para ir al trabajo, a tu lugar de estudio, o tal vez para hacer los quehaceres del hogar. Así que tal vez si nosotros ponemos nuestros planes en las manos del Señor, tenemos la seguridad de que Dios nos va a dirigir, de que Dios va a estar con nosotros de una manera muy especial. Así que oremos. Amado Dios, te damos gracias por un nuevo día, Señor, en que tú nos permites experimentar tu misericordia, las cuales son nuevas cada mañana. En este momento, al comenzar el día, queremos encomendar nuestro camino a ti, entregar nuestra agenda, entregar todos nuestros planes, Señor, porque reconocemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que preferimos tus planes antes que los nuestros, preferimos tu voluntad antes que la nuestra, Señor. Así que en tus manos está nuestra vida, Señor. Oh Padre, que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino conforme a tu propósito. Mira a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga que es parte de la audiencia de este programa, Señor, y de una manera muy especial, guíalos, Señor, dirígelos, Señor, y dale nueva fuerza, Señor, para enfrentar los desafíos que tendrán en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Quiero aprovechar esta oportunidad para extenderte nuestra invitación a participar de nuestras experiencias en Ciudad de Alabanza. Nuestra iglesia está ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. También tenemos una iglesia hija en Aguadilla, en la urbanización El Prado, calle José Acevedo C4, en la esquina donde también está la panadería y repostería El Prado. En ambas facilidades estás cordialmente invitado, invitada a participar de lo que Dios está haciendo por su gracia en medio de nosotros. En Moca nos reunimos los domingos a las 9:30 para adorar al Señor, impartir una palabra, ministrar a los niños de una manera especial y tener un tiempo precioso con el compañerismo de los hermanos y hermanas en la presencia del Señor. Los miércoles es nuestra noche de oración a las 7:30 y también tenemos un tiempo para estudiar la palabra, para estudiar a la Biblia. Y los viernes, un viernes sí, un viernes no, en el mes se reúnen los jóvenes Generación de Conquista a las 7:30. Para tener información sobre todas estas actividades, puedes accesar a nuestra página de Facebook de Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza y tendrás toda la información acerca de nuestro programa y de nuestras actividades. De hecho, la iglesia está participando, porque así lo hemos sentido de parte del Espíritu Santo, de una cadena de ayuno y oración que comenzó este pasado 11 de enero y se va a extender hasta el 31 de enero. Hemos puesto como título a esta cadena de oración siguiendo el GPS de Dios. Y el propósito de esta cadena es orar, humillarnos delante del Señor y suplicar para que Él nos dé dirección y guianza, nos dé las instrucciones que Él tiene para nosotros para caminar de acuerdo a su propósito y a su perfecta voluntad. Así que del 11 al 31 hay diferentes hermanos que van a estar ayunando, clamando delante del Señor. El pasado 11 de enero tuvimos un ayuno congregacional, una mañana espectacular donde Dios se glorificó de una manera muy especial y sabemos que Dios está en el asunto, ¿verdad? Así que el ayuno es un medio de gracia a través del cual nosotros nos humillamos, clamamos, oramos delante del Señor. Así que estás invitado a unirte en estos 21 días de ayuno y oración de la Iglesia Ciudad de Alabanza. También en el ambiente de Moca están sucediendo cosas bien lindas, pero se me olvidaba decirte también el programa que tenemos en Aguadilla. En Aguadilla la iglesia se reúne a las 10:30 los domingos para adorar al Señor y recibir una palabra poderosa. Y los jueves a las 7 en la noche de oración y estudio de la palabra. Nuestros hijos espirituales, los pastores Omar y Nela Maldonado, los estarán recibiendo con los brazos abiertos para que participen de nuestras experiencias en Aguadilla, en la organización El Prado José, calle José Acevedo C4. Ahí serás cordialmente invitado, recibido. Prácticamente estás cordialmente invitado para nuestras experiencias en Aguadilla. Y hay dos cosas muy lindas que van a estar sucediendo en Puerto Rico. La primera es el Revival Prayer Night, este evento que se hace alrededor de 3 veces al año, donde el pueblo de Dios en la unidad del Espíritu se reúne en las plazas principales de cada municipio de Puerto Rico para adorar y orar por nuestra nación. Así que este próximo lunes 26 de enero es el primer Revival Prayer Night. En español sería noche de oración por avivamiento. Así que en los diferentes pueblos, en Moca, será en la Plaza Pública de Moca a las 7 de la noche, el lunes 26. Aguadilla también tendrá su reunión. No estoy seguro si va a ser en cuáles de las plazas que tiene Aguadilla. También en Aguada, en Añasco y en todos los pueblos. Creo que ya estamos en todos los pueblos de la isla, gracias al Señor y a la coordinación del grupo de este ministerio de Revival Prayer Night. Así que no te olvides, el lunes 26 tienes una cita a las 7 de la noche en la Plaza Pública de tu municipio. En el caso de los que estamos en Moca, estaremos en la Plaza Pública de Moca. También la Oficina de Base de Fe e Iniciativa Comunitaria del municipio de Moca tiene un evento poderoso este próximo viernes 23 de enero a las 7 de la noche en el Paseo Artesanal. Renuevo 2026 es el lema de este evento, transformación y esperanza. Y estará con nosotros el pastor y salmista René González, ministrando en la alabanza y en la proclamación de la palabra. Así que te esperamos este viernes 23 de enero del 2026 a las 7 de la noche en el Paseo Artesanal del municipio de Moca. Bueno, y en esta mañana, buscando la dirección de Dios para saber qué tema compartir con ustedes, vino a mi mente uno de mis textos favoritos que se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 42, versos del 1 al 6. Así que si en este momento puedes llegar hasta tu Biblia, ya sea que la tengas en algún dispositivo electrónico o ya sea que la tengas en papel, yo te invito a que busques la palabra en Job 42 del 1 al 6. Casi siempre cuando escuchamos oír el nombre de Job, ya sea del personaje o del libro, pensamos en el sufrimiento, del ser humano y la gran incógnita. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué la gente buena, la gente piadosa, la gente que realmente ama al Señor y tratan de vivir una vida correcta, tratan de vivir una vida piadosa, les suceden cosas malas. Sufren, tienen enfermedades, diferentes situaciones en su vida y lamentablemente uno dice, pero ¿cómo es posible? Porque la idea tradicional es la ley de la retribución, que las cosas malas le van a pasar a los malos, a los pecadores. Sin embargo, el libro de Job nos trae un panorama completamente diferente. Vemos a una persona justa, piadosa, recta delante del Señor, de la cual el mismo Dios se sentía orgulloso, perder todo lo que tenía, perder su salud, perder su familia, perder sus propiedades y caer en una angustia tremenda, ¿verdad? Y aún en los círculos de las humanidades se estudia esto, porque cuando yo cursaba en el colegio de Mayagüez, humanidades, tenía que coger un curso, dos cursos de humanidades. En uno de mis cursos de humanidades, el profesor a cargo del curso estudió con nosotros el libro de Job. ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Por qué sufre, no? Y siempre que se habla de sufrimiento, se habla de Job. Pero en esta mañana no queremos ir con toda la historia de Job, sino que queremos llegar al epílogo de este libro que se encuentra en este capítulo 42 del 1 al 6. Y permíteme leerlo desde aquí, desde el celular, porque es que la versión que aparece en mi celular es la que yo quiero usar, que es la Biblia de las Américas. Dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado que no comprendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ustedes saben, ¿verdad? Aquellos que se han familiarizado con la historia de Job, que después de Job haber sufrido todo lo que sufrió, llegaron a él varios amigos de él para tratar de aconsejarle y explicarle el por qué le había sucedido todo lo que le había sucedido. Estos amigos llegaron a la conclusión de que tal vez Job tenía un pecado oculto, un pecado no confesado, y que toda la calamidad que había caído sobre él era consecuencia, era un castigo de parte de Dios por su pecado. Porque ciertamente Dios es justo, Dios es bueno, y cómo es posible de que él, siendo piadoso, sufriera todas estas cosas. Tenía que haber algo, tenía que venir una causa, porque ninguna maldición viene sin causa. Algo hizo él mal. Y en vez de consolar a Job, en vez de fortalecer a Job en medio de su dolor, lo que hicieron fue añadir carga, acusarlo. Y en varias ocasiones Job se defiende ante la acusación de sus amigos, ¿no? Y trata de dar testimonio y aún defendiéndose, se desahoga con Dios, cómo él se siente con Dios, cómo él entiende que Dios ha sido injusto con él, cómo le ha venido todas esas cosas en su vida, cómo va a ser que Dios es un Dios que le gusta hacer eso, que hace sufrir a la gente, sea buena, sea mala, etcétera, etcétera, ¿no? Y él se defiende y ellos se defienden también y él confronta a los amigos y los amigos, Dios mío, le hablan. Yo estoy haciendo un plan de lectura en estos momentos a través de la aplicación Your Version, ¿verdad? La aplicación de lectura de la Biblia en un año y la aplicación que yo estoy haciendo de leer la Biblia en un año comenzó con el libro de Job. Así que todos los días por la mañana yo leo dos capítulos del libro de Job y me empapo. Ay, Dios mío, y hay que leerlo, ¿no? No fue fácil lo que le pasó y ver cómo este hombre se desahoga, cómo este hombre se siente para luego, ahí en el capítulo 42, de hecho, antes del capítulo 42, después que todo el mundo habla y todo el mundo acusa a Job y Job se defiende y Job se desahoga, irrumpe Dios y habla con ellos. Y habla con Obed y dice, mira, ponte los pantalones en tu sitio y dime dónde tú estabas cuando yo hice el cielo y la tierra y puse los astros y la luna en su órbita. Dime, contéstame. Y Dios confronta a Job con su soberanía, con su autoridad y con su poder. Y luego que Job es confrontado, y estoy dando un resumen, pero te invito a que leas, a que estudie el libro de Job, porque es uno de los libros, según los especialistas, más antiguos de la Biblia. Realmente te vas a edificar, te va a bendecir, y tus ojos van a ser abiertos para entender muchas cosas. Y de igual manera, los ojos de Job fueron abiertos. Una vez Dios se le revela, una vez que Dios habla de torbellino y se le revela a Job, Job comienza a declarar y admitir muchas cosas sumamente importantes. Así que lo primero que Job admite después que recibe la revelación de Dios y Dios le habla y lo confronta es: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Lo primero que Dios, que él admite es que Dios es soberano. Y qué difícil es para nosotros entender, asimilar, internalizar que Dios es soberano. Que él gobierna por encima de aún de las especulaciones y del quehacer humano. Dios es gobierna. Cuando tenemos una sociedad saturada con el humanismo, cuando aún el humanismo se ha infiltrado en las iglesias y en la teología, trayendo lo que yo llamo una teología carnal sin revelación, sino llena de puro humanismo. Y el humanismo es la filosofía, es la doctrina, donde el ser humano es puesto como el centro de todo, como el que tiene la última palabra. Sin embargo, en este caso, los argumentos de la teología humanista caen cuando somos confrontados cara a cara con Dios y tenemos que admitir con humildad y quebrantado de que Dios es soberano. Que Él es el que da la última palabra. Que aunque nos matemos aquí en la tierra haciendo y deshaciendo, en el último análisis, la voluntad de Dios va a prevalecer. Y si hay cosas que ocurran es porque a Dios le plujo permitirlo. Porque aún en el comienzo del libro de Job vemos que todo lo que le sucede a Job, Dios lo permitió. Dios no fue el agente directo de lo que le sucedió, fue el diablo, fue Satanás quien enfermó, quien quitó, quien hizo todo lo que pasó. Pero lo que hizo Satanás fue con el permiso de Dios, porque Dios gobierna. En una época donde a través del humanismo queremos pretender que el ser humano gobierna, que el ser humano puede hacer esto, que el ser humano es tremendo, que el ser humano hace esto, que fue a la luna, que ha mandado satélites a Marte, que ha hecho. Pues el ser humano, con toda la tecnología que tiene, todavía hay gente que muere de cáncer. Con toda la tecnología que tiene, hay pobreza en el mundo. Con toda la tecnología que tiene, no ha alcanzado muchas cosas porque el ser humano es finito, tiene limitaciones y tenemos que ser humildes y reconocer nuestras limitaciones. Por más conocimiento que tengamos un doctorado con summa cum laude de Harvard o de Princeton o de Oxford, independientemente de nuestro conocimiento intelectual, Dios gobierna. El cielo gobierna sobre la tierra. Eso lo tuvo que admitir y reconocer un gran emperador, el emperador Nabucodonosor del Imperio Babilónico. Él se creía que tenía el sartén tomado por el mango, que era poderoso, que toda la tierra, que todos los súbditos que tenía. Y aún ordenó que se levantara una estatua de él para que fuera adorada. Y terminó loco, terminó como un buey comiendo hierba. Estuvo 7 años sumergido en una oscuridad por su orgullo, para luego, cuando Dios lo restauró, admitir que el Dios de Daniel era el Dios que gobernaba, que el cielo todavía gobierna en la tierra. El que diseñó el gran crucero transatlántico Titanic, él se llenó de orgullo. Él se creyó que era lo más grande, que su obra era tan poderosa que aún Dios mismo, que ni aún el mismo Dios lo podía hundir. Y lamentablemente, en su primer viaje, cruzando de Europa a Estados Unidos, se hundió. De igual manera, otros hombres grandes de la historia que tuvieron fama, que tuvieron poder, que tuvieron influencia, se les subió el poder a la cabeza, se sintieron que eran únicos, se sintieron que no tenían límites, se sintieron como si fueran dioses. De igual manera, muchos imperios que se levantaron, aún el imperio romano que persiguió a los cristianos hasta asesinar a miles y miles de cristianos por su fe. ¿Dónde está el imperio de Roma? ¿Dónde están esos grandes hombres que se creían más poderosos que Dios, que aún negaban la existencia de Dios? ¿Dónde están? Sin embargo, nuestro Dios prevalece para siempre. Aún Él gobierna y Él puede hacer todas las cosas, porque aún hay muchos testimonios que cuando la medicina ha dicho no se puede, cuando la medicina ha dicho no hay cura, cuando aún la medicina ha diagnosticado una muerte segura, Dios irrumpe porque Él todo lo puede y el cáncer se seca, el SIDA es sanado, el corazón es reconstruido y tenemos, cuando la medicina le dice, mira, no pueden tener hijos, sale un hijo, salen 2 hijos, como tenemos testimonio en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede. Y tenemos que no solamente saberlo, sino reconocerlo con una actitud humilde, que Él gobierna, que Él puede hacer lo que Él quiera, lo que a Él le plazca, porque para eso Él es Señor y Él gobierna, porque el enemigo, aún el enemigo está limitado. Aún el enemigo, la Biblia dice que toda rodilla se doblará y tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y tú y yo somos hijos de un Dios que todo lo puede. Y sigue diciendo en esta versión, y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ay, ese texto yo lo he hecho mío. Ese texto es mi favorito. Porque a veces viene la frustración, viene, uno escucha palabra, uno escucha la palabra profética más segura que es la Biblia, y hay tantas promesas, y se revela en la Biblia el propósito de Dios. De momento suceden cosas que aparentan frustrar el propósito de Dios, como que lo que ha dicho no se va a cumplir, porque humanamente es imposible. Pero mira, dice esta segunda parte del versículo 2, ningún propósito tuyo, Señor, puede ser estorbado. Y leyéndolo en otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea dice, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. La Nueva Versión Internacional lo lee de la siguiente manera, yo sé bien, wow, que tú lo puedes todo. ¿Qué puede Dios? Todo. Que no es posible, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Cuántas veces el diablo trató de frustrar el plan del Padre con Jesucristo? Allá después de haber nacido Jesús, vino Herodes que trató de frustrar el plan de Dios matando a Jesús. Y muchos niños fueron asesinados, pero Jesús no fue asesinado. No pudo, porque el diablo no puede frustrar el propósito de Dios. Eso está decretado y es un decreto eterno. Luego, ¿cuántas veces trataron de aprender a Jesús y matarlo antes de tiempo y no pudieron? El plan de Dios se cumplió, el plan de Dios se va a cumplir porque Dios es soberano. Así que no hay manera de que ningún plan ni el diablo puede frustrar los planes de Dios. Aparentemente puede atrasarlo, aparentemente parece que no va a salir. Pregúntale a José. José tuvo unos sueños tremendos, donde él veía que Dios lo levantaba por encima de sus hermanos y de su familia, y tuvo esos sueños de las estrellas alrededor de la luna, el sol, etc. Y tuvo todos esos sueños. Y los hermanos trataron de frustrar los planes, trataron de frustrar ese sueño que Dios le había dado a José. Y lo trataron de matarlo, pero no pudieron matarlo porque uno dice, no vamos a matarlo. Lo vendieron de esclavo. ¿Qué no pasó él en Egipto? Parecía que ese plan de que él iba a gobernar sobre sus hermanos no se iba a cumplir, porque de haber sido el hijo favorito de su padre, ahora se convirtió en esclavo. Luego de esclavo se convirtió en un preso. Pero ahí estando en la cárcel, cuando nadie le podía hacer reverencia, de ahí Dios lo sacó al palacio y se convirtió el segundo en el mando en Egipto. Y los hermanos tuvieron que llegar a buscar comida. No le hago toda la historia porque no tengo tiempo, pero yo sé que los que estudian la Biblia están muy familiarizados con la historia de José. Pero llegaron los hermanos y literalmente se cumplió, porque ellos tuvieron que hacer reverencia. No sabían que era José, porque José estaba vestido como un oficial egipcio, con todo el maquillaje, con toda la prenda, con todo el uniforme. No lo pudieron reconocer, pero ahí tuvieron que hacer reverencia. Se cumplió el sueño, porque ningún plan, no es posible frustrar ninguno de tus planes. Ese es nuestro Dios. Te han hablado, te han dicho, te han declarado el propósito de Dios en tu vida. Pero mira, ese propósito no puede ser estorbado. Te han hablado de tus hijos, te han declarado el plan que Dios tiene con tus hijos, y parece que tu hijo cada vez se pone más rebelde, que jamás va a ser ese profeta, que jamás va a ser ese evangelista, que jamás va a ser ese pastor, ese maestro, que jamás va a ser ese apóstol, que jamás va a ser ese profesional, que jamás va a ser esa persona de bien, que cada vez está más sumergido en el pecado. Agárrate de esta palabra, hazla tuya y profetiza sobre tu hijo rebelde el propósito de Dios, lo que ha dicho Dios acerca de él, y cree, ten la convicción de que no puedes ser estorbado. Y sigue diciendo, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Muchas veces, en medio de la desesperación, de la frustración, hablamos tantas cosas negativas. Llenamos nuestra boca de palabras que nos maldicen. Hacemos votos que nos atan de una manera negativa, porque nos sentimos frustrados, nos sentimos con coraje en contra de la vida, porque no entendemos. Yo no entiendo a Dios, pero al igual tampoco entiendo cómo de una vaca negra y blanca que come hierba verde sale leche blanca. Yo no entiendo eso. Y así como no entiendo muchas cosas de la naturaleza, que yo, Señor, pero ¿cómo es posible eso? De igual manera, hay cosas que Dios está permitiendo en tu vida y tú no entiendes. A Job le pasaba lo mismo. Él no entendía nada de lo que estaba pasando. Y se llenó la boca en su desahogo, y nos desahogamos y decimos cosas sin pensar. Gracias a Dios que Dios comprende que eso que estamos diciendo, movidos por el coraje y por la frustración, son palabras de desesperación. Pero gracias a Dios que Él conoce nuestro corazón. Y aunque tú no entiendas, el asunto es, no es entender a Dios, porque eso es imposible para nosotros. Aunque no lo entienda, confía de que Él te ama y que Él tiene lo mejor para ti. Yo te aseguro que José no entendió por qué le pasó todo lo que le pasó a pesar del sueño que tuvo. Y también el pueblo de Israel no entendió, después de todo el sufrimiento, de ese peregrinaje de 40 años por el desierto, iban a terminar en la tierra prometida. No entendemos, pero Dios es especialista en convertir limones agrios en una dulce y refrescante limonada. Créelo, que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Esto es a los que han sido llamados conforme a su propósito. Cree que Él va a cumplir su propósito en ti porque Él lo prometió independientemente de lo que estás ocurriendo, aunque no lo entienda. Y ante eso, y voy terminando, Job se humilló y reconoció, bueno, está bien, me voy a callar, instrúyeme tú, enséñame tú. Y dice aquí que Él se retractó y se arrepintió. Así que aunque no entienda, humíllate delante del Señor y créele, porque Él está empeñado en cumplir su propósito en ti. No te va a soltar, créelo, no te va a soltar hasta que haya hecho contigo lo que te ha dicho. Así que con estas palabras te dejo, oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por ser soberano, por ser todopoderoso. Que aunque no entendamos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, y aunque no entendamos por qué tú permites todo lo que estás permitiendo en nuestra vida, hoy recibimos a través de tu palabra que tú eres soberano, que tú haces como a ti te plazca y que tu deseo, Señor, es a la postre hacernos bien. Hoy nos rendimos a tu propósito para que hagas en nosotros conforme a tu palabra y que en medio de todos los procesos que estamos viviendo nos fortalezcas de una manera sobrenatural. En el nombre de Cristo, amén, Señor, y gracias. Bueno, nos vemos nuevamente el próximo martes en una edición más de tu programa, Refrescando tu Vida. Bendiciones.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.